Una semana, si no viene un jueves, se va a quedar bien atrasado porque estamos recorriendo de uno, dos, hasta tres capítulos a la vez. Es más, la primera enseñanza cubrimos 10 capítulos. Así es que es importante que no se pierda ninguna de las enseñanzas. Entonces abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 15. Y vamos a ver qué tanto avanzamos. La meta sería terminar 15 y 16, porque están muy relacionados. La semana pasada vimos el 13 y el 14, y fue donde en el capítulo 13 David tenía la intención de traer el arca a Jerusalén, pero si usted recuerda, estudiamos bastante y vimos bastante, pues, cómo es que se les ocurrió a ellos usar un carro, una carreta para cargar el arca y que jalada por unos bueyes, y cuando la carreta pasó por algunos hoyos o algo, dice que el arca parecía como que se iba a caer, y uno de los que iba guiando la carreta se llamaba Uza, extendió su mano para detener que el arca no se cayera. Y dice que Dios lo mató. Y uno se queda, ¿pero por qué fue tan grave eso? O sea, ¿cómo, qué de grave tenía que la tocara? Pero la cosa era que todo lo habían hecho mal. Todo lo habían hecho mal. No habían seguido las instrucciones de cómo se debía cargar el arca. Y ahora vamos a ver que, como quien dice, David hace la tarea y ahora sí va a traer el arca de la manera correcta. Amén. Entonces, vamos a orar que el Señor nos hable a través de estos capítulos. Hay mucha enseñanza muy práctica para nosotros también. Señor, te pedimos que el día de hoy nos hables a través de tu palabra, Señor, que en estos capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16, tu Santo Espíritu nos ministre de una manera especial, Padre mío. Queremos adorarte, Señor, pero queremos hacerlo de la manera correcta, Señor. No queremos inventar nuestra propia versión, Señor. Guárdanos, Señor, de no estar haciendo cosas que no son de acuerdo a lo que tu palabra revela, Padre mío. Queremos adorarte, Señor, de una manera que sea con entendimiento, Señor, y que sea de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Y yo te pido que el día de hoy motive, Señor, a muchos de nosotros, Señor, a acercarnos, Señor, con más fervor delante de tu presencia, Señor. A venir, Señor, continuamente, Señor, gozoso, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre mío. Y ayúdanos, Señor, también a dar honra a tu nombre, Señor. Que la atención siempre sea hacia ti y no hacia nosotros, Señor. Yo te pido que el día de hoy uses tu palabra de manera poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en el capítulo 14, ¿verdad? Como ya dije, lo que vimos del 13, en el capítulo 14 vimos cómo Dios le dio la victoria a David. Y dice que Dios le dio la victoria en dos ocasiones que fue a pelear contra los filisteos, quienes acababan de dar muerte, y me refiero anteriormente, habían dado muerte a Saúl y a sus hijos. Entonces ahora que David es establecido como rey de una manera formal de toda la región, entonces ellos dicen, vamos sobre él también. Entonces venían con la intención de matarlo y ellos poder dominar en esa región. Sin embargo, vimos cómo David tenía un corazón siempre buscando la voluntad de Dios. Y él lo que hizo es buscó el rostro de Dios, buscó la dirección de Dios para que Dios le mostrara cómo debía ir a esa primera batalla. Y Dios le dio la victoria y después hubo una siguiente batalla que los filisteos de nuevo venían y no sabemos qué estrategia traían, pero Dios le mostró a David, lo cual vimos cómo David no se dejó guiar nada más por las experiencias pasadas y decir, bueno, pues le hice de esta manera, le voy a hacer igual. No, porque Dios trabaja de maneras misteriosas, hay veces. Y nosotros, que somos humanos falibles, ¿verdad? Tenemos que buscar la voluntad de Dios. tenemos que buscar. Y él volvió a buscar el rostro de Dios y el Señor le mostró de otra manera cómo iba a enfrentar esa siguiente batalla y le dio la victoria. En las dos vimos que Dios le dio la victoria, pero en las dos vimos que él fue y peleó. Entonces vemos el balance en, como creyentes, vemos el balance entre seguir la voluntad de Dios, hacer lo que la palabra dice, pero que nosotros también tenemos una parte muy importante. Dios nos guía, Dios nos da sabiduría, pero nosotros también somos responsables de obedecer la palabra del Señor, de ponerla por obra, de hacer un esfuerzo. Y ahí, relacionándola con lo que hemos estado estudiando sobre la parábola del sembrador, ahí nos damos cuenta el por qué lo que vemos en las iglesias. Personas que tienen mucho tiempo en la iglesia, pero no en el Señor. Porque no han crecido, no han permitido que la palabra germine, que la palabra dé fruto. ¿Por qué? Porque algunos solamente vienen y oyen, pero no entienden. Y peor tantito, no aplican la palabra. Entonces, vemos la labor del Espíritu. El Espíritu nos salva, pero Él espera que nosotros rindamos nuestra carne, nuestra voluntad, nuestro ego, inclusive nuestros sueños, nuestros anhelos, que los rindamos a los pies de la cruz y que hagamos su voluntad. Y como Pablo decía, no soy yo, sino el poder de Dios en mí. Pero sin embargo dice, yo he trabajado más que todos ellos, hablando, comparándose con los apóstoles que habían visto al Señor visiblemente, de manera que habían estado presentes cuando vieron al Señor. Y Pablo no lo había visto así, pero sin embargo él dice, no por eso soy menor que ellos, porque yo he trabajado más. Pero inmediatamente corrige, o más bien da el concepto más amplio y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero su gracia no fue en vano. Y habla de trabajar. Entonces, hay mucho que ver con la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Porque también cuando queremos hacer la voluntad de Dios sin conocimiento, vamos a veces estar dando mal nombre al Evangelio, al nombre de Jesucristo. Y hay cada barbaridad que cristianos hacen, y a mí me da mucha tristeza con pastores que permiten que se haga ciertas cosas en las iglesias, que cualquier persona que no, y hay veces lo disfrazan y dicen que es el Espíritu, pero en realidad cuando llega una persona inconversa y entra a esos lugares, sale asustada y dicen, yo no sabía que así era. Y todo empieza, hermano, yo lo puedo ver claramente, empieza con el liderazgo. ¿Cómo es que nosotros vamos a servir al Señor? ¿Cómo es que vamos a hacer las cosas? ¿Vamos a hacer lo que ande de moda, lo que se esté usando? Y ha habido corrientes. Usted tal vez tiene poco tiempo en el Señor, yo ya tengo algunos añitos y me ha tocado, ¿no? En el tiempo, por ejemplo, ya no se oye mucho eso, pero en el tiempo que yo vine al Señor, se usaba mucho eso del cántico nuevo. Y yo entiendo que compongas cantos, que el Señor te dé cantos, que tengas el talento y el don de componer cantos, pero era como un estilo de alabanza donde era como lo que en inglés dirían como freestyle. Y que tú estabas adorando al Señor y, por ejemplo, quiero levantar a ti mis manos. Y luego ya se quedaba callado el que estaba cantando y decía, alábale con tus palabras y adórale como el Señor te dé libertad. Y ya cada quien se ponía a inventar ahí. Sí, Señor, yo te alabo. Y cada quien cantando. Y sacaron que eso era cántico nuevo. Pero no se ve ese modelo en la Escritura. O sea, dice cántico nuevo, pero no quiere decir que te pongas a inventar cantos ahí en medio del servicio donde estás adorando al Señor. Entonces, lógico, hay gente muy creativa, ¿no?, que se le oye bonito, pero imagínese yo ahí sacando cántico nuevo. No, hombre. O sea, pero era un estilo, era un modelo, una moda que se presentó en las iglesias. Y así Después vino otra oleada de donde era que la presencia de Dios descendía y temblabas. Entonces usted podía estar aquí sentado y decir, ay, y uno lo veía en los cultos y pues uno decía, pues ni modo de juzgar, ¿verdad? Ni modo de decir, pues yo creo que el Espíritu lo tocó. Y de ese sentir o vibrar, no hombre, se fue largo. Ya después no era nada más temblar. Y ahora la gente se paraba y empezaba a brincar por donde quiere como chapulines. Y ya después era hasta maromas y todo. O sea que era exagerado. O sea, uno dice, bueno, ¿dónde está en la Biblia eso? Yo no veo que Jesús estuviera predicando y que de repente, si se soltaban temblando y todo eso y cosas así, normalmente era mala señal. Era que estaban posesionados y se manifestaban los demonios. Ahora no estoy diciendo que las personas que hacían eso era por eso, pero que das lugar a la carne sin conocimiento. Eso le pasó a David la primera vez que llevó el arca. Se dejó llevar por lo que los filisteos habían hecho, por la manera como ellos habían traído el arca. La habían mandado con un par de vacas en una carreta nueva y así se vino. Y ellos volvieron a copiar lo mismo. Eso es del mundo. Que la iglesia tome elementos del mundo y los haga de la iglesia es muy peligroso. Entonces, y lo vemos continuamente, que a veces la iglesia se convierte como en un reflejo de la cultura afuera y se quiere hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que anda haciendo el mundo? Pues vamos a traerlo aquí a la iglesia para que así la iglesia sea entretenida. Pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para, diríamos, para inventar. Estamos aquí para escudriñar la Escritura, ver qué es lo que la Escritura dice y hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mire, ahora sí, en el capítulo 15, entrando ahí, cómo David ahora va a hacer las cosas mejor. Primero se nos dice aquí en el versículo 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Cosa que, recuerde, hay ciertas cosas que David está haciendo que no son necesariamente, o sea, son cosas que los demás reyes habían hecho, los demás reyes terrenales habían hecho, de llenarse de propiedades, de, ¿sí me entiende?, de tener abundancia, inclusive llenarse de mujeres. Y a veces el eso de agarrar varias mujeres cuando era un rey, a veces se hacía con una intención política detrás. Entonces viene Salomón y se casa con la hija de Faraón. ¿Para qué? Para no tener pleito con Egipto. Y así se casa con muchas hijas de varios reyes con tal de tener una relación política tranquila. Entonces aquí David también, a varias de las mujeres, a veces fue un poco raro la manera como él se casó con ellas. Me refiero que las tomó como esposas. Pero aquí ahora vemos la otra cosa, él se está llenando de casas. No una casa, yo digo, ¿cuántas casas necesita una persona? A menos que te dediques al negocio de bienes raíces. Gloria a Dios, que Dios te bendiga y que tengas para tener, como dicen en nuestros países, ¿no? Ay, vive de sus rentas, porque tiene varias casas y las puede rentar y ya está viejito, ya no trabaja, pero recibe. Es una buena inversión, ¿no? Hacerlo así. Pero en el caso de que, como rey, Dios le había dicho que no se amontonara de caballos, que no tuviera muchas esposas, que no se amontonara de oro, de plata, y sin embargo David aquí vemos que él hizo muchas casas para sí en la ciudad de David, en la misma ciudad varias casas, ¿para qué? Y arregló un lugar para el arca de Dios. Bueno, aquí ya, esto ya es bueno. Entonces, ahora parece que ya está haciendo algo diferente, o sea, primero fue y arregló el lugar a donde iba a llevar el arca de Dios y levantó una tienda. ¿Por qué una tienda y no un edificio? Porque ese era el modelo que tenían del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que se levantaba, grandísima, pero que era el lugar de reunión donde el arca de Dios iba. Y cada vez que Dios dice que los acompañaba por medio de una nube durante el día para que no les quemara el sol, y por la noche esa nube se convertía como en un fuego, no necesariamente que los consumía, sino que les daba calor para el frío. Y donde la nube se detenía, ahí se tenían que quedar el tiempo que fuera necesario. Entonces, si la nube se detenía un día se quedaban ahí. Si la nube se detenía un mes, un mes. Un año, un año. Entonces, cuando la nube se movían ellos. Pero, ¿qué sucedía cuando la nube se detenía? Todos venían cargando parte del tabernáculo. Unos cargaban estacas, otros cargaban cortinas, otros cargaban los lazos con lo que se amarraba, otros cargaban los utensilios, todo lo que era para el tabernáculo. Y cuando llegaban donde la nube se detenía, ahí en orden, ya sabían quién iba primero. Ya llegaban primero y pum, armaban el tabernáculo, armaban el lugar santísimo, la parte de adentro, metían el arca ahí y se iba armando hacia afuera hasta dejar las cortinas todo y lo que quedaba detrás como un cerco alrededor, todo que dejaba establecido el lugar, y acampaban en orden, tres tribus para un lado, tres tribus para el otro y tres tribus para allá y tres tribus para acá. El tabernáculo era el centro del campamento. Y entonces David sabía que el tabernáculo y el arca de Jehová del pacto era muy importante para Israel. Recuerde, Saúl la tuvo descuidada, la tuvo olvidada por 20 años. Viene David, la trae, pero se equivoca la primera vez. ¿Se quedó en dónde? ¿En la casa de quién? Obed-edom. Se quedó en la casa de Obed-edom por 3 meses y nos dice que en esos 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-edom. Y yo creo que estuvieron tomando ojo ahí de a ver qué le pasa, a ver si cae muerto, igual como Pérez, como Usa. Y ya vieron que no, al contrario, vieron que le estaba yendo bien. Y entonces dijo David, ¿qué pasaría entonces? ¿Por qué se enojó Dios? Y vino y escudriñó y buscó. Y mire lo que nos dice el versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Mire qué información tan importante tomó ahora. Ahora ya se dio cuenta que no era un carro el que debía llevar, una carreta la que tenía que llevar el arca. Unos bueyes jalando la carreta. No importa que la carreta sea nueva. No importa que le hayan puesto ejes nuevos y no importa nada de eso. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, tal y como Él la dice. Y entonces Él se dio cuenta que no era llevada, tenía que ser llevada por los levitas. ¿Recuerda que le expliqué lo de las varas? Que era como uno aquí, otro atrás y así, la cargaban con dos varas, pero eran 4 personas. Dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Entonces ahora se da cuenta que no es cualquier persona la que va a entrar, la que va a andar cargando el arca. No son cualquiera el que Dios ha escogido. Hay ciertas personas, cierta tribu, a la cual Dios ha escogido para que sean los encargados de las cosas santas, y en este caso eran los levitas. A los levitas ni siquiera se les había dado tierras, propiedad, se les había dado solamente lo necesario para que vivieran en cada ciudad, una casita pequeña, un terreno pequeño, pero nada en abundancia, no tenían un territorio grande como las demás tribus. Cada tribu tenía territorio extenso y se repartieron ahí. Para los levitas no. Dios les dijo, yo soy su herencia. Y ellos iban a vivir siempre al servicio de Dios. Versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén. Otra vez se repite, ¿no?, la reunión. En la otra vez se convirtió en funeral. La celebración que iban a hacer se convirtió en funeral. Hoy va de nuevo, pero hoy sí va bien informado David. Para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Ahora ya entra los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Los que ayudaban en el templo. De los hijos de Coat, Uriel, el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías, el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Mire qué orden tan preciosa, y yo creo que es una orden que persiste aún para estos días. Cualquiera, lógico, como hijos de Dios debemos santificarnos siempre, debemos estar bien delante de Dios siempre, pero de manera especial aquellos que sirven en el ministerio. No es nada más decir, bueno, pues esta persona tiene bastante tiempo en de cristiano, hay que ponerlo a él. No, porque hay lugares donde se permite que personas que tienen mal testimonio estén ministrando. Hermano, ha habido iglesias pastoreadas por personas que no han sido salvas. Personas que ni siquiera creen que la Biblia es la palabra de Dios, enseñando la Biblia. Imagínense nomás, qué ridículo. ¿Qué tipo de enseñanza se va a recibir ahí? ¿Qué tipo de bendición va a recibir? Y peor tantito, hay pastores, hermano, que Dios me ayude, hermano, a tener valor, y que si yo me entero, o que si usted se entera, que alguien anda desordenadamente. Yo no digo que llegarle con el hacha y cortarlo de un tajo, pero sí llamar la atención, ayudar a la persona a que sea restaurada, o si no, quitarla del ministerio. Pero hay muchas veces que la gente sigue por mucho tiempo, y lo más triste es cuando la misma congregación se da cuenta del mal testimonio de esta persona. A mí me dio mucha tristeza cuando una persona que estaba viniendo aquí en la iglesia, y dice que ella asistió a una congregación donde sabían que uno de los líderes de la alabanza tenía problemas de drogas. Y así subía. Y ellos sabían. Yo digo, qué vergüenza, ¿no? O sea, cuando es del conocimiento, yo no digo que a escondidas, no, peor tantito, o sea, pero, oye, ya es el colmo que alguien ande así y lo dejes todavía ministrar porque tiene talento, porque tiene habilidad, porque tiene experiencia. Hay una costumbre muy, muy mala en las iglesias de que apenas se salva Antonio Aguilar, que vino del mundo, y le digo, ya murió, ¿verdad? Pero a veces, pastor, anda bien. No, pero suponiendo, se entregó a Cristo Antonio Aguilar. Y lo miran, hombre, y él qué bonito canta, y ahora le va a cantar al Señor. A la semana, o a las 2 semanas, o al mes, o a los 2 meses, ya lo tienen dirigiendo alabanzas. Ya lo tienen dando conciertos cristianos. Cuando ni siquiera sabe todavía el ABC del cristiano, todavía no se ha puesto firme en el Señor. ¿Por qué? Porque sienten, con esta persona vamos a llenar un estadio, vamos a lograr. ¿Pero de qué sirve eso? Si esa alabanza no sube con el Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a nomás querer aprovechar la fama del mundo para ganar gente para Cristo? No, aquí claramente les da la orden, santifíquense. No solamente ustedes, sino también sus hermanos. No solamente los principales. No solo el pastor, no solo los líderes, no solo los que enseñan, sino todos debemos caminar en santidad. debemos santificarnos. Esos son mensajes que ya no son muy populares. Ya casi no se usa eso. Porque la gente lo dice, no, hermano, no exageres. Somos salvos por gracia. Pues por eso la iglesia está como está. Porque muchos con esa idea de que, salvos por gracia, no es por obras, andan desordenadamente y sienten que están bien delante del Señor. No, el Señor le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que así en una casa hay vasos para usos deshonrosos y hay vasos para usos honrosos. Hay vasos de barro y hay vasos de cerámica, preciosos. Y dice que si alguno de nosotros se santifica, será vaso útil para el Señor. Y no vaso de deshonra. Entonces, quiere decir que así hay una parte que nosotros tenemos que desempeñar. Buscar al Señor, santificarnos, honrar al Señor de esa manera. Y una vez que has hecho eso, ok, ahora sí ya puedes acercarte al servicio. Ahora sí ya puedes estar ministrando. Y aquí le dice, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo, mire, aquí mismo David reconoce que se había equivocado la primera vez. Y lo dice en el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ay, le pasó la bolita, ya me estoy dando cuenta. Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Ah, no, ya se incluye ahí. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí está la manera como se tiene que buscar a Dios. No es que lo que enseñe el apóstol. Y el apóstol se levanta un día y dice, el Señor me mostró que ahora para honrar a Dios, cada uno tiene que traer $1,000. Y eso es para que sea una alabanza pura para el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, no es así. No. Claramente tenemos que buscar su voluntad en su palabra. Y David reconoce, no lo hicimos. La primera vez hicimos nuestro propio invento. Nos inventamos nosotros nuestra propia ceremonia y íbamos según eso haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Murió el pobrecito de Uza. Y aquí, pero no le buscamos según su ordenanza. El versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Hermano, ahora es una comparación, ¿no? Que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Por así decirlo, usted es un arca que carga la presencia de Dios. Espero y seamos un arca santificada, glorificada para el Señor, que el Señor pueda ver con agrado. Pero hay en el Nuevo Testamento el testimonio de que cuando nosotros no caminamos de acuerdo a su voluntad, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se entristece. Me imagino que ha de ser como la sensación de nuestros hijos, ¿no? Cuando no hacen la voluntad, lo que uno quiere que hagan lo bueno. Y cuando ellos hacen lo malo, no los amas menos, simplemente te duele. Te duele el corazón, te sientes triste. Decir, wow, yo quisiera cosas mejores para mi hijo. Yo quisiera cosas mejores para mi hija. Y así el Espíritu de Dios se contrista. Cuando dice, wow, estás escogiendo la basura de este mundo en lugar de mi presencia. Estás escogiendo las cosas temporales en lugar de las cosas eternas. Estás escogiendo las cosas terrenales en lugar de las cosas espirituales. Se entristece el Espíritu. Dios no nos ama menos, pero sí lo entristecemos. Y peor tantito, dice la Biblia que Él nos redarguye. Él trata con nosotros, Él nos hace ver. Y puede llegar un momento, hermano, en que el Espíritu ya no te va a redarguir, porque dice, ya no quiere. No quiere buscar mi voluntad. No quiere glorificarme. Y es muy triste, ¿no? Porque ya quiere decir que ya te estás convirtiendo en una persona carnal en lugar de una persona espiritual. Muy triste. Y aquí, versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. Mire qué precioso, ahora sí. Puesta sobre sus hombros en las barras. ¿Recuerda la foto que le enseñé? Las barras ahí venían. Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así debe ser. Usted y yo debemos ser como los de Berea. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos recibieron la palabra con solicitud, pero escudriñaron las escrituras para ver si era así lo que Pablo estaba diciendo. Y eso es lo que queremos, hermano. Aquí tiene que ser conforme a la palabra de Jehová. No quiero que, por favor, y no que yo me considere un tremendo maestro, pero no quiero que, por favor, usted tome siempre la palabra que yo hable como que ya, no necesito ni siquiera verificar si es palabra de Dios. Porque así es como se puede meter el error. Entonces, la vez que yo me equivoque, dígamelo. Pastor, usted dijo eso y eso. Alguna vez me equivoqué porque en la Biblia en español no dice que Jesús estaba parado para cuando Esteban fue apedreado. En la Biblia en inglés sí dice claramente que estaba parado a un lado. Nomás dice que estaba a la diestra en español. En la Reina Valera en español dice que Jesús estaba a la diestra del Padre cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y entonces yo mencioné que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre y vino, gracias a Dios, el pastor Tony. Dice, pastor, dice, vas a enseñar el siguiente servicio. Dice, pero la Biblia dice que estaba parado. Cuando Esteban fue apedreado, él estaba parado esperando a Esteban que llegara, porque en ese momento iba a morir. Y le digo, gracias, gracias por corregirme, gracias por aclararlo. Sí, porque no quiero decir yo cosas que yo digo, la Biblia dice, y por eso hay veces que es mejor ir al pasaje, ir a la Escritura, porque la memoria a veces nos traiciona. Pero tampoco juzgue, ¿no? El hecho de que me equivoque y diga, estaban 9 vírgenes esperando al Señor. No eran, pastor, hereje, eran 10, no eran 9. Ah, no, o sea, si se equivoca uno, se equivocó. Hay veces que uno hasta se le voltean ahí los pensamientos, está pensando en decir uno y dice otro. Pero cuando ya está uno enseñando y torciendo las escrituras, ahí sí tiene que tener mucho cuidado. Por eso enséñese a leer el texto junto con el contexto dentro de lo que es la interpretación bíblica que vaya en línea con la enseñanza general de la escritura. Entonces, cuando algo, pim, 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 no se lo coman, mejor examínelo. Porque eso sonó raro. Verifique. Eso no sonó bien. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos. Mire, aquí va a entrar un tema muy interesante y muy precioso. La alabanza, la música. Porque esto era para Dios. Recuerde, esto está exclusivamente para Dios. No es que estaban haciendo una pachanga, una fiesta. No, no, no. Esto iba a ser dirigido especialmente para adorar a Dios. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Entonces quiere decir, no solamente que cantaran, pero también con instrumentos de música. Hubo un tiempo en que la gente decía que los instrumentos de música no debían estar en la iglesia. Que en la iglesia, que porque esos eran del mundo y que se debería cantar nomás a capela. Y entonces la gente cantaba himnos a capela, sin ningún instrumento de música. Las primeras veces que se empezó a meter instrumentos en las iglesias, algunos se escandalizaron. ¡Wow! Pero claramente vemos que los instrumentos fueron usados para glorificar a Dios. Entonces no es el instrumento en sí, inclusive los ritmos, ¿no? Hay gente que, le voy a poner ejemplos, ¿no? La gente que ha nacido en las islas del Caribe, donde casi siempre escuchan pura música de salsa, merengue y puro de eso se oye allá, que no es mi estilo, ¿verdad? Pero entonces, si usted va a una de esas iglesias, adivínele qué, con qué ritmo van a estar alabando al Señor. Así, con merengue. Usted va a los ranchitos, donde la gente ha estado escuchando música ranchera todo el tiempo, ¿sí? Y van a estar alabando al Señor a ese ritmo. Y así, diferentes, o sea, uno no puede juzgar el ritmo, ¿no? O vas a una, en la ciudad, a veces hay iglesias donde se juntan muchos jóvenes y los ritmos a veces son, usted dice, ese ritmo no me gusta, ese parece como que están cantando rap. Eso no es para alabar al Señor. Hay quienes dicen, no, yo cuando escucho la música de mariachi, de a tiro me imagino una borrachera. De a tiro. Y hay una alabanza que de a tiro es como la del mundo, pero la hicieron cristiana. Y la estaba escuchando el otro día y dije, oye, se me da que esa es como la del mundo. Llegó el borracho buscando. Ay, ya se me está acordando, ¿no? A su amigo el cantinero. Le dijo, abre la cantina, voy a gastar mi dinero. Pero el cantinero le contesta, dice, no, yo, aquí ya no vendo tequila, desde que me entregué a Cristo, Jesús cambió mi destino. Y ahí nomás dice, y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la cantina y el otro guardó el dinero. Y dice, ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio. Y yo sé, a mi esposa cuando pongo esa música, pues, a mí me gusta de todo. Y dice, ay, dice, van a oír los vecinos que estás oyendo ese musicón tan feo. Pero yo estoy adorando al Señor. Pero es lo que le digo, los instrumentos de música no son pecado. Los ritmos no son pecado. Lo que usted esté diciendo, ¿verdad? Allí es donde entra el pecado. Y el enemigo, acuérdese, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, el enemigo, algunos lo ven en Isaías, que él era el encargado de la alabanza en el cielo. Entonces que él usa en estos tiempos la música para atrapar a mucha gente. Hay gente que está obsesionada con la música y vienen a una iglesia y escuchan las alabanzas. Ay no, está rete feo. A mí me gusta más allá donde los matan, los cortan en pedacitos y los avientan. Ay, y eso es lo que están escuchando. El enemigo se mete. Hasta el ocultismo se ha metido a través de la música. En los tiempos que, y todavía hay mucha gente que escucha el death metal, el black metal, todo ese tipo de música, y mucha música con mensaje satánico. Pero no se asuste. No porque vea a alguien con pelo largo y que toca guitarra y que dice que es cristiano y ya no le cree. No, no es cristiano. Mire, claramente se ve que los instrumentos se tocaban. Y aquí vemos, él mismo les dice que pongan, que designen a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. No con tristeza, con alegría, porque iban a traer el arca. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías. Quiero que vea estos nombres, algunos de estos nombres los va a encontrar en los salmos, en los títulos, arriba, donde dice masquil a tal, y es el ritmo, el tipo de música que le quiere que David que le pusiera, y a quién se la dio. Se la dio a Asaf para que la cantara, o inclusive ellos componían alabanzas al Señor. Los salmos son cantos, muchos cantos, y me imagino que a diferentes ritmos. Dice, Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. Mire, eran muchísimos. A Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Feleu, Mignías, Obededom y Jehiel, los porteros. Estos ya son los que cuidan, los que iban a cuidar por fuera el lugar. Recuerda que hizo el como que si fuera el tabernáculo. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Aquí empiezan las categorías de los músicos. Al mismo tiempo que cantaban, también sonaban los címbalos de bronce. Y Zacarías, Uziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Entonces aquí están estos con otro tipo de instrumentos. Matatías, Elifelehu, Feleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas, y hasta nos da la nota en que estaban afinadas, en la octava para dirigir. O sea que yo ahí no la haría, porque yo no sé ni qué es eso de la octava. Dice, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Mire, qué interesante esto. Que no se puso nomás a alguien que le gustara, sino que alguien que tenía talento. Alguien que tenía ese llamado. Hay gente que tiene talento, hay gente que ya nace con ese don de poder tocar música, de poder cantar. Pero acuérdese, cuando es para el Señor, lo primero es que la persona sea salva. No es tanto que cante bonito, lógico. Se espera que hagan las dos cosas. Que sea consagrado y que lo haga bien. Porque hay una escritura aquí los tengo aquí en Salmo 33. Mire, voy a leer desde el 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros, mire, o sea, en los que están en rectitud, en los que andan bien delante de Dios, ¿qué dice? Es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Pero mire cómo dice que hay que hacerlo. Hacedlo bien. ¡Ay! ¿Sí me entiende? Porque queremos hacerlo mejor para el Señor. ¿Amén? Queremos hacerlo mejor. Lo mismo diría yo en cualquier ministerio que se desempeña. Usted no diría, pues no tiene el don de la enseñanza, pero pues cuando menos tiene muchas ganas de enseñar. Porque entonces no debería estar enseñando. ¿Sí me entiende? O, pues, no sabe predicar, pero le echa ganas. Entonces, ¿qué predique? Porque hay gente que grita mucho y ¡aleluya, gloria a Dios, amén! Y uno se da cuenta, esta persona no sabe predicar. Y nomás está queriendo tapar, diríamos en mi pueblo, la falta de ignorancia. Está queriendo tapar la ignorancia nomás con puro aleluya, con puro gloria a Dios y alábale que Él vive, y porque no sabe ni qué decir. Así es lo como le dijeron a J. Vernon McGee, un pastor que decía que él no se preparaba, que él no estudiaba, él no leía. Dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo enseñas? Pues hay lo que el Espíritu me dé. Dice, ¿y qué tal si el Espíritu no te da nada? Ah, pues mientras ahí le relleno con cualquier otra cosa. Y así hay muchos pastores que no tienen el don, no tienen el llamado para enseñar, se han puesto como pastores o los han puesto como pastores. Lo peor que yo puedo ver en las iglesias, hermano, es la herencia. Que ya porque el pastor tiene un hijo y el pastor ya está poniendo viejo, el hijo va a ser el pastor. ¿Quién dijo eso? El pastorado es un llamado. No es por herencia. Y sin embargo, vea, sobre todo en las iglesias latinas, se usa mucho eso. Que ya el pastor se está poniendo viejo, entonces ya pone a su hijo a que empiece a predicar. Y el hijo para nada tiene el don o el llamado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inventar. Y así es como llevan a las iglesias a la herejía, porque estas personas no son llamadas. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer lo mejor. Ahora, puede ser que tal vez no tengamos ese don natural, pero se puede desarrollar. Se puede desarrollar. Usted se puede enseñar a hacer algo si le echa ganas, si se aplica. Lógico, después también se va a dar cuenta si yo le calé a tocar guitarra y no alcancé a tocar ni una cuerda siquiera. ¿Sí me entiende? Porque no es mi talento. Y todavía le digo a mi hijo, le digo, mijo, ¿tú crees que me puedes enseñar? Porque él se le facilita, tanto a Andrés como a Josué, se les facilita mucho los instrumentos. Y yo dije, ¿tú crees? Y dice, no, mira que no, dice, es que tú no tienes ritmo, tú te sales, tú te vas por otro lado. Ah, ok, entonces mejor ahí lo sigo, es más fácil. Entonces, pero se fija cómo dice, cantadle cántico nuevo, pero hacedlo bien, tañendo con júbilo. Volvamos a Crónicas. Entonces, David, la alabanza era algo importantísimo en la vida de David. David es conocido como el dulce cantor de Israel. David compuso alabanzas por montones. Yo me imagino que David no se esperó a que le dieran el ministerio de la alabanza para alabar al Señor. O sea, claramente se veía que era una pasión que él tenía de adorar al Señor. Entonces, él componía cantos. Yo me imagino que el Salmo 23 lo compuso estando allá en el campo, viendo a sus ovejas y pensando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de seguro era una canción preciosísima. Ahora ya tiene música el Salmo, hasta varios ritmos. Y qué precioso es eso. Entonces, usted se va a dar cuenta de lo que Dios ha puesto en su vida de acuerdo a la pasión que también haya en usted, el deseo de decir, me gusta mucho esto, me encanta esto. Quiere decir que por ahí va el Señor a usarlo. Es muy raro que el Señor te vaya a usar por algo que ni siquiera te esperabas. Que el Señor diga, pues yo sé que a ti no te gusta la predicación, pero te voy a levantar para que prediques. No, normalmente hay ese deseo dentro de tu corazón, aunque hay veces hay mucho temor. Las cosas de Dios son para tomarse muy en serio. No es para tomarse a la ligera. No, yo voy a... No. Al contrario, uno puede tener el deseo y uno puede tener... Pero no hay... Porque hay temor de parte de Dios de que uno dice, esto lo estoy haciendo para Dios, no lo estoy haciendo para mí ni para la gente, lo estoy haciendo para Dios. Entonces, por eso a veces uno toma su tiempo. Vamos en el versículo 19, perdón, Emán, ¿verdad? Que dice 16, lo leímos, ¿verdad? Y 17, y los levitas designaron a... Oh, sí, ya lo leí. Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías. Asaf es uno de los que se menciona en los Salmos. Y de los hijos de Merari también ellos son mencionados. Y de sus hermanos, Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Bana. Bueno, aquí ya menciona todos estos, los que iban a estar al cuidado de diferentes cosas. Pero en el 21 se nos menciona otro grupo de músicos. Dice Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Imagínense, estos estaban listos, ya las traían afinadas, no los agarraban de sorpresa. Estos que te los encontrabas en la calle caminando con sus arpas y decían, oye, a ver, cántenos unas de las alabanzas de esas que cantaban. Así como les decían cuando fueron llevados en cautiverio, dicen, no hombre, ¿cómo vamos a cantar alabanzas a Jehová estando acá en cautiverio? Pero sin embargo, se ve que ellos estaban listos. Y así yo veo que alguien que está apasionado por lo que Dios lo ha llamado, siempre va a estar listo. Yo recuerdo que siendo nuevo en el Evangelio y una vez que se me empezó a dar el privilegio de compartir la palabra, una de las de, que yo no comparto la filosofía, pero así lo hacíamos allá en esos tiempos, y era que te decían: si tú eres parte de los líderes, si tú estás ayudando en cualquier, siempre vente listo. Vente listo porque de repente te llamo a que subas a predicar. Así, imagínese, era como que usted llegara a la iglesia y ni siquiera sabía, y de repente dijera: a ver, venga, Juanito, denos un sermón. No, hombre, es que se imagina, uno andaba leyendo la Biblia, siempre meditando, y ay, qué mensaje habrá aquí, ay, y listo, y no, todo bien nervioso, y no vaya a ser que me vaya a decir el pastor ahorita. Pero me sirvió mucho esa escuela, porque sí me sucedió ya con el tiempo, con la experiencia, que de repente me llegó a suceder antes de ser pastor aquí, que el pastor Camilo me llamaba, a veces el sábado en la noche: hermano Rodolfo, ¿cómo estás? Y dije: ay, Dios mío, no creo que haya llamado nomás para saludar. Bien, pastor, ¿por qué? Dice: ando malo de la garganta. Dice: hermano, así bien mal. Dice: se ve que tengo esta temperatura, no voy a poder ir a la iglesia mañana. ¿Crees que me puedes ayudar? De un día para otro, hermano. Pero gracias a Dios siempre andaba meditando y siempre traía uno bajo la manga ahí. No que es hacer trampa, no, sino me refiero siempre listo, siempre preparado. Y le digo: está bien, pastor. Lo mismo va a ser con alguien que está en la alabanza. No va a ser: no, pues no he ensayado, no me la sé. No. Si usted ha sido llamado, lo mismo el que está en la enseñanza. El llamado que usted tenga, eso se ve en los que tienen el don de servicio. El que tiene el don de servicio, en serio, ni le tiene que decir. Yo los veo y me quedo sorprendido. Apenas moviste una silla y la desacomodaste poquito y tú ni cuenta te diste, ahí con el pie la moviste. Y el que tiene el don de servicio lo dice: y movieron esa silla, déjala, voy a ir a acomodar. Yo ni cuenta me había dado. Pero es, alcanzan a ver dónde está la necesidad. Esa es la manera como Dios está manifestando el llamado. El que tiene para aconsejar a la gente, el que tiene el don de misericordia, el que tiene el don de generosidad. Hay gente bien generosa y Dios le pone en el corazón: sabes que deja ayudar a esta persona. Y hay otros que no le sacas ni la hora porque ya no usan reloj. Pero cada quien tiene su don. Pero aquí claramente se ve que estos estaban listos. 22. Que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Fíjese qué tremendo. Entonces este sabía. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Esto está interesante. Una vez fui a una iglesia chiquitita, la mitad de la nuestra, y un hermanito con un trompetón y tocando en medio de la alabanza, nomás él se oía. Y pobrecito del hermano, apenas estaba enseñando. Es que sacaba una nota. Ay, eso no iba. No iba ahí. Y tú quieres alabar al Señor y de repente salió el trompetillo. Ay. Entonces hay que, como ellos pusieron el hermano acá, bueno, perdón, la persona esta, Enán, pero sabía de música. No digo: pues éntrenle todos al mismo tiempo a ver qué sale. No. Él sabía, dice: no, a ver, tú no. Ahorita no, esto bájale aquí. Acomodadito, con armonía, que se oyera bien. Pero hay veces que sí hay cosas que se ven, ¿no? Que a veces causan gracia, pero no deberían de ser, honestamente. La iglesia no debería ser un lugar así. Dice: Obededom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de la casa de Obededom, con alegría. Hoy sí, de nuevo se repite, van con alegría. Y ayudando Dios, mire qué precioso. Aquí ya Dios va en el asunto. En el otro yo creo que Dios los estaba viendo desde el cielo. ¿Y qué traen estos? ¿Qué piensan que están haciendo? Pero aquí sí va Dios en medio de ellos. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Inmediatamente sabían que parte del ritual que Dios aprobaba era el sacrificio, porque representaba también el sacrificio de Cristo, porque también esos sacrificios también representaban la confesión de pecados, el venir y estar bien delante de Dios, porque recuerde que ellos morían, los sacrificios eran en lugar de ellos. Entonces, en lugar de que usted matara a su primogénito para Dios, daba un carnero que ocupaba el lugar de su primogénito, cuando Dios había dicho, los primogénitos son míos. Y así los sacrificios representaban una actitud del corazón, pero también, lo más importante de todo, apuntaban hacia Cristo. Y por eso era agradable delante de Dios. Y aquí ellos inmediatamente sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Miren nomás. ¿Se da cuenta? Entonces no era nomás ahí a ver qué sale y pónganse juntos y a ver. No. Había orden y se hacía bien, se hacía con excelencia. Y aquí tienen un maestro entre los cantores. Y también llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Eso está tremendo. Hay gente que es contraria, ¿no? En lugar de gozarse en las cosas de Dios, se enoja. Ay, no exageren, ¿para qué hacen tanto escándalo? ¿Sí me entiendes? O sea, pero cuando es dentro del orden que Dios ha establecido, no hay ningún problema. Pero hay gente que le molesta muchas veces hasta que se gaste algo en la iglesia. Ay, ¿por qué? Casi como Judas, ¿no? Esto se podía haber comprado. Si yo les dijera, por ejemplo, hemos tenido el deseo de que se vea más bonito el santuario. No para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Queremos que se vea bonito, que se vea presentable. Y más ahora que estamos empezando a usar los medios y que estamos viendo que más gente nos está siguiendo. A mí de repente veo los mensajes y hay un hermano que de Salt Lake City, Utah, nos ve, otras personas de México. Hay una persona de Cuba que empezó, un pastor en Cuba que empezó a seguirnos también en las enseñanzas. Entonces, queremos que cuando la gente entre a la página o que vea la transmisión en vivo, que sea agradable, que sea presentable. Pero cuando lo ven a uno todo borroso, hay veces que veo los mensajes y me dicen, se ve muy borroso. Yo, yo ya sé por qué. Porque nos falta un equipo un poco mejor. No se oye bien. Ya también sé, ¿sí me entiende? Entonces, no es nada más por gastar. Porque sabemos que Dios puede usar todo esto para su gloria. En verdad, y usted se ve, si usted se fija, hay mucha gente que ni siquiera sabe mi nombre. Pero hay otros pastores que en lugar de que tengan el nombre de Jesucristo, tienen el nombre de ellos ahí atrás. Ministerio Internacional del Profeta Rodolfo. Ahí, y lo ponen en letras. Y allá predicando a Jesucristo. Letra chiquitita, apenas se ve. Quieren darse a conocer ellos. Nosotros estamos aquí para dar la palabra. Dar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Pero a Mical le ofendió. David se iba gozando. Dijo que tocaran con alegría. Entonces él empezó a gozarse con el pueblo. Los pueblos. Ahora son las costumbres que tenía el pueblo de Israel. Allá se usaban mucho las danzas. ¿Verdad? Para que no quiera también hacerse israelita. ¿Verdad? No, no necesariamente quiere decir que nosotros tenemos que copiar todo eso. Pero el pueblo de Israel ya tenía costumbre de celebrar por medio de danzas. Entonces iban danzando y David se unió a la danza. Y dice que daba vueltas a tal grado que él no iba vestido con sus ropas reales, sino solamente llevaba este lino de efod, casi igual como los demás levitas y todo. Y cuando estaba dando vuelta, pues lógico, la ropa se veía más común, no se veía tan real, tan como de realeza. Y Mical, que su papá era Saúl, y su papá había sido egoísta y egocéntrico, vanaglorioso, se sintió mal que David anduviera haciendo eso. Y lo menospreció. Cuando llegó, lo recibió y le dijo, ¡ay! Hasta con ese tono, ya casi, no dice, pero casi me lo imagino con ese tono. ¡Ay! ¡Qué bien ha quedado el rey hoy delante de la gente! Y David, yo creo que, ¿what? Hay gente que así te roba el gozo en un ratito. Y sobre todo entre las parejas, hermano, es bien fácil que el esposo le robe el gozo a la esposa o la esposa al esposo. A esto puedes vivir bien lleno de gozo y ¡piu! En un ratito te la ponchas. O la ponchas. A veces ella puede venir toda bien llena del Señor y decir, gloria a Dios, qué bonita estuvo la enseñanza. Y llega y uno, así Mical, apenas llegó y dice, sí, mira, ahí descubriéndose como un cualquiera. Y David, de andar en el Espíritu, dijo, pues fue en la presencia de Jehová que me escogió a mí en lugar de tu padre. Ándele. Y dice que a partir de ahí, nunca la conoció más. O sea, nunca tuvo ya relaciones con ella. La dejó abandonada por haber menospreciado la presencia de Dios. O sea, no se metió en el Espíritu ella. Ella acá pensando en la carne solamente. Qué tremendo, ¿no? Pero qué tremenda enseñanza encontramos aquí en este capítulo, sobre adorar al Señor con todo nuestro corazón, pero hacerlo de acuerdo a su voluntad. Cada llamado, cada ministerio, lo que Dios lo ponga a hacer, por favor, hagámoslo con todo nuestro corazón. Para Él, con excelencia. No importa que seamos una iglesia pequeña. Porque alguien dice, pues que al cabo es una iglesia pequeña, nomás tres o cuatro los que sean ahí en mi enseñanza. No, no, no. Usted prepárese. Usted estudie. Usted capacítese. Los de la alabanza, ensayen. Saquen bien esos cantos. Escúchense y digan, esa no me sale. Déjala cambiar. Lo mismo cuando uno está enseñando, oye, esto como que no checa, deja pregunto. Deja investigo. Oye, ¿cómo ves esto que voy a compartir? Y no que después lo haga uno mal y lo ande queriendo corregir después. Eso es más triste, porque señal de que no se preparó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por estos ejemplos tan claros, Señor, de cómo debemos servirte.